Estudios Planeteando presenta.
Lo que más encontramos son botellas de plástico, definitivamente. Del refresco azul de etiqueta roja, de esos, no, perdón, el refresco negro de etiqueta roja, de esos hay un montón, cientos de miles. Y ropa de bebés, no sé por qué, pero...
De bebé, ropa de bebé.
Sí, mucha ropa de bebés y pañales.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Esta semana te quiero recomendar el podcast de Wikiseba. Como bien sabes, te voy a estar recomendando podcasts todas las semanas que son parte de la alianza de Estudios Planeteando, en la cual yo también estoy integrada. Y este podcast de Wikiseba es justamente como el canal de YouTube de divulgación científica, sobre todo de biología. Entonces ya sabes, si te interesa este tema, te invito a que lo escuches. Y ahora sí, adelante con el episodio de esta semana de Vida Casi Cero. Bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Vida Casi Cero en versión podcast. Feliz de estar otra semana acompañándolos. No sé si recuerdan que en el episodio que tuve con Bea Johnson, fue de los primeros que se realizaron, ella mencionó casi a la última parte que había ido a Los Cabos y que tuvo una experiencia muy chida, que buceó con una persona en el mar y sacaron basura del mar. Desde que Bea mencionó eso, dije, yo tengo que traer a esta persona, y hoy vamos a hablar justamente con ella, de su labor, cómo inició y todo esto. Tengo a Ani Cardoso, del otro lado de la pantalla, mejor conocida como Zero Waste Sirena en redes sociales. Y bienvenida, Ani, muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola, Vale. No, muchísimas gracias a ti por abrirme la oportunidad. Y pues qué bueno que Bea sigue hablando de ese día. Sí. Creo que sí, causó un impacto muy grande en ella.
Sí, demasiado. Y recuerdo que esa vez pues tuve oportunidad también de verla por Skype y estaba... O sea, sus expresiones eran de fascinación y de asombro, sobre todo de la basura que ya nos vas a platicar más adelante. Y me gustaría iniciar justamente con que nos platiques un poquito más de ti, que te presentes y cómo surgió este proyecto.
Claro, pues ahorita, como mencionaste, tengo el Instagram, que es Zero Waste Sirena, y la idea de ese Instagram era, pues al inicio, era compartir lo que estoy haciendo como en mi trabajo y en mi vida diaria, ¿no? Uh-huh. Y ya después de que Bea hizo un post mío, fue como ya llamó demasiado la atención y dije, no, es que esto era nada más para gente de Los Cabos, porque trabajo como guía de buceo. Uh-huh. Y todo esto de las limpiezas empezó porque un día buceando, estaba en una parada de seguridad y vi que había plástico pasando como si fuera un río de plástico debajo del agua, pero abajo del agua. Y era la corriente que estaba llevando todo el plástico, pero a no ser que tuviera como una red gigante para detener todos los tenedores, cucharas, cubiertos, e incluso ropa, sandalias y demás. O sea, era imposible estar así agarrando todo el plástico que iba pasando. Y salí a la superficie y le dije al capitán, que ¿qué onda? ¿Que quién estaba tirando esa basura? Y me dice, mira, voltea para allá. Y lo que pasa es que había un crucero. Y hacía muchísimo aire, entonces de todos los decks, toda la parte de arriba del crucero, se estaba volando todo el plástico y todo estaba cayendo al agua, pero como abajo del agua había la corriente muy fuerte, pues todo se estaba yendo hacia el Pacífico. Y yo pues me desesperé y le dije al capitán, oye, pero es que tenemos que ir y decirles algo y demás. Y yo tenía como un mes trabajando en esta zona cuando pasó eso. El capitán me dijo, no, pues es que esos cruceros no les puedes hacer nada. O sea, están protegidos y si tú intentas ir y pelear con ellos, tú vas a perder. Y sí me quedé así de, pero
la todo impotencia.
Me quedé así de, ¿ese plástico a dónde se va? Y por esas fechas salió el documental Océanos Plásticos en Netflix. Y ese día me acuerdo que dije, llegando a la casa lo tengo que ver. Entonces llegué a la casa, comí una pizza así de volada, nada más para ver el documental y ya, o sea, el documental me abrió los ojos y entendí que, o sea, ese crucero era uno de millones de cruceros que no lo están tirando a propósito, pero pues pasa, ¿no? Por las condiciones y demás, y no nada más pasa en esta bahía, pasa en todos lados, pasa en mar abierto. Y en el documental te explican, o sea, cómo es que toda la basura llega al mar y no es nada más de los cruceros o de las zonas costeras, sino también de las grandes ciudades. Y de las grandes ciudades es donde viene más basura y demás. Entonces, bueno, me di cuenta que no importa de dónde venga la basura, nadie la estaba recogiendo y en esta zona nadie estaba haciendo nada. Entonces empecé a mover con varios amigos y les dije, vamos a limpiar, vamos a limpiar, vamos a limpiar. Y muchos fueron porque era un buceo gratis y nada más por ir a bucear gratis. Pero pues sí, vamos a limpiar. Y pues sí, las primeras veces era un caos porque era de, pues, investigar, o sea, entre nosotros aprender, ¿no? Como entre nosotros enseñarnos y decir, bueno, a ver, ya somos todos buzos profesionales, pues tú recoge esto y yo me voy por este lado, ¿sabes? O sea, era un caos. Al principio siempre fueron un caos y entre 4 o 5 personas sacábamos 10 kilos. Pero ya después de un par de años, pues ya con la práctica todo se fue haciendo mucho más fácil y ya incluso podemos llevar buzos que no son certificados o apneístas o personas que nada más quieren estar haciendo snorkel. Ya, pues, o sea, ya llevamos incluso a Bea Johnson, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues ya tenemos bien ubicadas las zonas y ya sabemos exactamente a dónde ir. Y el Instagram, pues esa era la idea, compartir todo ese tipo de actividades y limpiezas, y por suerte lo pudimos hacer cada domingo último de mes, por como un año y medio, hasta que llegó la cuarentena y pues cerraron todo.
¿Esto hace cuánto fue? O sea, desde que viste este crucero que estaba...
Ese crucero pues, lo vi hace 4 años.
Ajá, y desde entonces te propuse...
Sí, lo primero que hice después de ese día, de ver la basura del crucero y ver el documental, fue, dije, ya no voy a comprar plástico. A ver cómo le hago, pero ya no voy a comprar ningún tipo de plástico. Eso fue lo primero que hice como en mi vida personal. Uh-huh. Y también por eso pues es la idea del Instagram, ¿no? Para compartir, porque en esta zona de Los Cabos se puede vivir sin plástico. Es súper, súper fácil, pero no hay como un letrero, no hay información, no hay nadie, o bueno, en ese momento no había nadie que te dijera, hey, vive sin plástico, compra aquí, compra allá, ¿sabes? Apoya a los locales, como que eso faltaba. Y sí, ahí fue cuando, eso fue como el primer paso que hice y fue, sí, hace 4 años por estas fechas, uh-huh, más o menos.
Para no querer estar, sí, o más bien, para no seguir siendo parte de lo que tú estabas viendo que era un problema, ¿no? Básicamente.
Ajá. Sí, exactamente, como para detener ya, o sea, para, pues primero demostrarme a mí misma, ¿no? Que se podía, porque en el documental te dicen, ah, sí, es que el plástico es malo, es malo, es malo, es malo, y te dan algunos consejos de cómo evitarlo, pero pues también depende de dónde vivas y cómo es tu estilo de vida, lo que necesitas estar comprando, ¿no? Y consumiendo. Y ya después, o sea, en ese tiempo yo nada más era como antiplástico, antiplástico, antiplástico. Pero en enero, o sea, bueno, eso fue en octubre, y luego en enero, como unos 3 o 4 meses después, o sea, me pidieron que diera una plática en una escuela, uh-huh, acerca de cómo yo evito el plástico.
Ah, okay.
Y no, pues en ese momento no me sentía lista porque como que seguía aprendiendo, tenía apenas 3 meses evitándolo y demás. Y me puse a buscar en internet, pues cuáles eran como, o sea, para niños pequeños, cuáles eran las mejores opciones, y busqué, no sé, como 300 páginas, de verdad, 300 opciones, alternativas, grupos de ayuda y demás, y el que más me gustó fue Zero Waste, porque siento que es el más fácil, o sea, es como un poco, sí, se me hace como el más fácil de todo, porque muchos son de que tienes que ir y allá, y activarte, y ayudar, y con pancartas en el súper y demás, y pues no, con Zero Waste simplemente traes tus propios contenedores y ya, ¿no? Es como el más fácil, y ya a partir de ahí fue que encontré el libro de Bea Johnson y ya dije, tengo que conocerla en algún momento en mi vida.
Oye, y mencionaste que en tu zona, en esta zona de Cabo, es muy, muy sencillo vivir sin plástico. Si nos pudieras compartir por dónde estás, porque hay personas que nos escuchan de allá, como para que también se den una idea.
Ah, sí. Yo vivo en San José del Cabo, o sea, Los Cabos, Pues en general, solo como para que todos sepan, está dividido en dos lugares, Cabo San Lucas y San José del Cabo, y en los dos hay tiendas a granel. En Cabo San Lucas está en una plaza que está en la entradita del pueblo, en la Transpeninsular, y en las dos tiendas, si llevas tus propios contenedores, te hacen un pequeño descuento. La tienda que está en San José está cerca del aeropuerto, igual en la Transpeninsular. Y de hecho en esta de San José tienen contenedores de plástico y de vidrio en caso de que se te hayan olvidado los tuyos. Ahí te los regalan, de hecho. Y los dos, o sea, yo vivo en San José, pero trabajo en San Lucas algunos días de la semana. Entonces así aprovecho de que, no sé, ya se me acabaron las almendras o las avellanas o algo. Y aprovecho la vuelta para ir a San Lucas. Y aparte sus horarios son... De las dos tiendas, cierran más o menos como a las 7 de la tarde. Entonces, pues saliendo del trabajo me da tiempo sin problemas. Y para los vegetales, bueno, yo nada más es lo único que compro en tiendas a granel. Todas las semillas, cereales, granos, etcétera, etcétera. Ay, perdón. Y los vegetales, me gusta un montón que en toda esta zona hay un montón de granjas orgánicas que por ser de la zona son locales. Entonces, las granjas están en Todos Santos, El Pescadero, hay unas afuera de San Lucas, hay unas alrededor de San José, en Miraflores, en Santiago, por todos lados. Y pues algo que, bueno, también tengo como asesoría con una nutrióloga y le platiqué que pues yo no puedo tener como una dieta de que siempre espinacas porque no siempre hay en la región. Entonces, ¿cómo
haría
que hay disponible aquí? Y me dijo que eso está perfecto porque, o sea, de acuerdo al clima, es de acuerdo a lo que se va a crecer en esta zona, entonces es lo que tu cuerpo necesita. Por ejemplo, en el verano, que hace muchísimo calor, es cuando crecen muchísimo los tomates, y los tomates son súper buenos para que tu piel soporte mejor el rayo del sol y el calor. Y así es como, o sea, te vas... Y aparte, con esto de Zero Waste, empecé a conocer como a toda mi comunidad, y ya hasta formé parte de la huerta comunitaria de San José del Cabo. O sea, con eso son un montón de gente. Y eso de que te dicen, pues si se te antoja un mango, córtalo del árbol. Y ya, o sea, cortas un mango y en ese momento te lo comes y es el mango más delicioso que te vas a comer. O con los cocos, aquí es una zona de muchos cocos, aprendimos a hacer leche. Y ya, o sea, la leche de coco que viene en un envase, para mí sabe a pura azúcar. Sabe a puras cosas artificiales, porque la leche de coco que tú haces sabe tan, tan rica.
¡Ay, qué padre! O sea, más local y más zero waste imposible.
Sí. Y jabones. Hay una, bueno, hace un tiempo, antes de la cuarentena, había una tienda que tenía jabones y shampoos, y incluso para la ropa, para el perrito, para el gato, para todo. Pero tuvieron que cerrar y acaban de abrir una hace como un mes, que está en el centro de San José, por el estero, y ahí tienen todo lo que necesitas. Tienen las barras estas de jabón García, que se usaban, ya. Nuestros abuelitos las usaban. Pues esas ahí las tienen y todo es en plástico. Puedes llevar tus propios contenedores para rellenar tu shampoo, tu jabón y súper, súper bien.
Ok. Oye, pues muchas gracias por todos esos tips de las personas que nos escuchan y que no sabían alguno de estos datos. Pues ya ahí lo tienen. Hay muchísimas opciones. Lo que falta es como que voluntad. Y pues investigar un poquito, ¿no? Salirnos de nuestra zona de confort y ver qué hay en nuestra zona, justamente. Entonces ya llevas un tiempito con este proyecto que inició con esta experiencia que tuviste del crucero. Yo nunca me subí a cruceros, pero no me había puesto a pensar en eso, justamente en las partes de que están abiertas. Obviamente, pues todo el viento del mar, del océano, que suele ser muy fuerte, obviamente lo que se quede ahí, que es muy ligero, se lo va a llevar. Y va a terminar desgraciadamente en el mar. Me gustaría que nos explicaras cómo es la logística o qué es lo que tienes que hacer antes, durante y después de cuando vas a sacar basura en el mar, para darnos una idea.
Ok. Primero que nada, hay ciertas reglas de buceo que cuando vas a sacar basura son todavía mucho más importantes. Y una de ellas es que nunca estés solo. Nunca, nunca, porque siempre cuando empiezas a sacar basura, bueno, no sé si Bea les comentó de toda la ropa que hay ahí abajo, y muchas veces Para poder bucear necesitas ponerte plomo extra, necesitas plomo para poder bajar, ¿correcto? Pero cuando vas a hacer una limpieza, necesitas tener un poquito menos de plomo para poder cargar cosas pesadas y que no termines pues hundiéndote, ¿no?
El plomo es por el peso, ¿no? Supongo, para que pueda descender más fácil.
Ajá, exacto. Okay. Entonces, en general lo que hacemos son equipos de dos personas. Una de las dos personas va a sostener una malla y la otra persona es la que va a estar recogiendo todo el plástico, ropa y demás. Y es muy, muy importante que, por ejemplo, si encuentras un vaso, que metas la mano en el vaso y trates de sacar. Muchas veces hay sedimento o arena adentro de, pues, del vaso, botella y demás, pero a veces también hay pulpos, hay cangrejitos, hay pececitos.
Hay fauna. Entonces,
ajá, hay muchísima vida, o hay algas, o hay un pedacito de coral. Entonces, antes de sacar todo a la superficie, abajo del agua, la persona que está recogiendo la basura tiene que tener un guante, primero que nada, en caso de que haya un objeto filoso o punzocortante. Y tienes que encargarte de sacar todo. Si encuentras una botella de plástico, por ejemplo, y no tiene tapa, es de preferencia hay que aplastarla toda abajo del agua y ahí salen los animalitos. Y ya todo lo vas poniendo en la bolsa. Y ya cuando la bolsa se llena, la persona que la estaba sosteniendo le pone otro globo. Bueno, sí, es un globito que podemos inflar abajo del agua y ese globito va a sacar la bolsa a la basura y sacas la siguiente, bueno, la malla y ya la siguiente persona va a sacar otra malla y van a seguir llenando.
Se van rolando las actividades. Una persona una vez saca y otra persona la próxima vez le toca lo de la malla, lo de la red, ¿no?
Ajá, con la red la va sosteniendo. Porque también la persona que sostiene la red, ya a veces esto que digo suena muy raro, pero pesa mucho abajo del agua y te cansas de estar pues sosteniendo la red, ¿no? Porque muchas veces tiene pedazos de ventiladores o drones y demás que nos hemos encontrado. Entonces todo eso acumulándose, pues sí, sí pesa. Entonces ya como que te pones tú a recoger la basura y descansas un poco. Y como decía al principio, todo esto éramos solo profesionales los que lo estábamos haciendo. Porque la primera vez que fuimos, a la hora de que sacamos un pantalón de mezclilla, la arena empezó a rodear, o sea, mucha arena empezó como a rodearnos.
En el agua, ¿no?
Ajá, y ya no nos veíamos entre nosotros, traíamos lamparitas, siempre tienes que traer una lámpara, solo por si acaso, y las prendimos y apenas veíamos las lamparitas de los otros, y sí fue como ese momento en el que si tenías los ojos abiertos o cerrados, veías exactamente lo mismo. Y fue por eso que dijimos, no, mejor pues solo profesionales, pero es que también abajo del agua hay como ciertas zonas que están mucho peor que otras, ¿no? Y bueno, ya que llenaste todas las bolsas o ya que se te acabó el tiempo de buceo, el tiempo de buceo depende de cuánto aire tengas en tu tanque, que el que traes en la espalda, o te acabas las bolsas que llevas para sacar la basura o te acabas el aire. Ya que llegas a la superficie, tienes que ayudar al capitán y a los marineros a subir todas las bolsas a la embarcación. Y ya que todas las bolsas están en la embarcación, ahí mismo tenemos que vaciarlas y checar otra vez que no tengan pulpos, que no tengan pues coralitos, que no tengan animales. Y en caso de que tengan un animalito, pues luego regresarlo al mar. Uh-huh. Y ya después de eso ya se llevan las autoridades. Por suerte hemos tenido mucho apoyo de las autoridades y ellos siempre les decimos, mira, tenemos limpieza el domingo a las 9 de la mañana, pueden pasar por todos los residuos a las 10:30. Y sí van, sin ningún problema. Nos han apoyado un montón.
Ok. Y más o menos eso se tardan como hora y media.
Sí, desde que salimos de la marina hasta que regresamos, más o menos es lo que nos tardamos, porque si fuéramos todos los buzos o si cayéramos todos los buzos en el mismo lugar, pues estaría un poco como que no tendría mucho sentido. Entonces lo que hacemos es que el barco tira buzos cada minuto. O sea, tira un buzo aquí y luego navega por un minuto más hacia el este y tira otro buzo, otro grupo de buzos aquí y otro minuto hacia el este y luego va recogiendo todos de regreso. Ajá.
Sí, para abarcar más área, ¿no? Como tú dices.
Exacto. Se dice como un área de barrido. Y siempre decimos, ok, de acuerdo a las condiciones, hoy vamos a nadar todos hacia el norte. Y ya cada quien en su lado va nadando hacia el norte. Y ya así es como tratamos de recorrer pues la mayor área posible.
Mencionaste que eran solamente profesionales. Ahorita ya, bueno, dijiste que sí, que personas que hacen snorkel u otro tipo de actividad acuática se pueden integrar, pero si alguien es solamente muy buen nadador, pero no tiene experiencia con buceo, ni con apnea, ni nada de eso, ¿se puede sumar o cuáles son los requisitos para hacerlo?
Pues si saben nadar bien y saben usar el equipo de snorkel y las aletas, sí pueden ir porque, como dije, cuando vamos, o sea, seguimos nosotros buceando, estamos en el fondo y empezamos a enviar todas las redes hacia la superficie y alguien tiene que estarlas colectando para subirlas al barco y ayudar al capitán. Y ahí es cuando entran los freedivers. O hay veces que nosotros estamos haciendo paradas. Cuando haces buceo, antes de salir a la superficie, tienes que hacer una parada de seguridad a 3 metros de profundidad y ahí es cuando entran los que están haciendo snorkel o apnea. Y ellos se llevan las bolsas para que nosotros no las estemos cargando en esa parada de seguridad. Entonces, mientras se sientan muy cómodos y pues de preferencia sean personas que tienen un poco de fuerza física y pues buena condición, sí pueden ir. O en caso de que alguien quisiera ir pero no le gusta nadar o que le duele el oído o cualquier cosa, pues también en el barco cuando sacamos toda la basura de las mallas necesitamos ayuda porque mientras más tiempo pasen los animalitos fuera del agua, pues menos probabilidades tienen de sobrevivir. Entonces, mientras seamos más personas limpiando y buscando animalitos, pues es mejor.
Si vives en Guadalajara o conoces personas que viven aquí, te invito a poner mucha atención. Quiero que conozcas mi servicio de recolección de orgánicos a domicilio para la elaboración de composta. Esto con el objetivo de reducir el impacto ambiental que los residuos orgánicos tienen al llegar a los vertederos. Eso que consideramos como basura tiene la capacidad de transformarse en puros nutrientes para la tierra. Y la dinámica es muy sencilla. Tú separas, yo lo recolecto y te entrego composta lista para utilizar. Para más información, contáctame por cualquier red social y pasa la voz para que más personas estemos compostando. Regresamos. Ok. ¿Y qué es lo que en tu experiencia, entonces, todo este tiempo que has pues sacado basura del mar, ¿qué es lo más raro o lo más triste también o lo más interesante que se han encontrado?
Lo más raro, yo creo que son los drones, porque muchas veces están nuevos cuando nos los encontramos y es como, uff, imagínate qué coraje que tengas tu dron así, o sea, ni siquiera tienen vida marina, nada, la camarita todavía está intacta de que
se cayó.
Ajá. Yo creo que eso es como lo más interesante. Lo que más encontramos son botellas de plástico, definitivamente. Del refresco azul de etiqueta roja, de esos, no, perdón, el refresco negro de etiqueta roja. De esos hay un montón, cientos de miles. Y ropa de bebés, no sé por qué, pero...
¿Ropa de bebé?
Sí, mucha ropa de bebés y pañales.
No ¡ay, sé. No! ¡Qué asco!
Sí, y es como, o sea, los pañales son lo que peor huelen, yo creo, de todos. Aunque tenemos la máscara que nos cubre la nariz y tenemos el regulador en la boca, cada que agarras un pañal te llega así como el olorcito abajo del agua y eso sí. Es súper desagradable. Y juguetes también. De hecho, tengo una colección, creo que la subí a Instagram o pensaba en subirla a Instagram, ya no sé. Pero tengo varios juguetes que me he encontrado debajo del agua. Y es como...
Pues, ahí, no sé, ahí se van a hacer más grandes y más grande la colección.
Sí, pero no sé si los niños se llevan juguetes y andan ahí en un barco y se les caen o qué, pero sí, juguetes. Y bueno, en esta zona, bueno, yo creo que en todas las zonas costeras venden de estas como diademitas que tienen el nombre del destino, que dicen Cabo San Lucas, o de que tienen playeras que dicen Cabo San Lucas. Ah,
sí.
O sea, playeras y, ajá, los souvenirs. Playeras y diademas y shorts y sombreros que dicen Cabo San Lucas, un montón. O sea, de verdad, los podría vender casi como de segunda mano.
No manches.
Colección de ropa con letreritos de Cabo San Lucas porque hay un montón de esos también.
Oye, y todo esto, ya que lo encuentran, pues está sumergido, ¿no? O sea, en el caso de las botellas, supongo que si encuentran muchísima, ya han de tener muchísima arena para que con el peso se vayan hasta abajo.
Sí.
Sí, ¿no? O sea, ¿hay cosas en la superficie que también recolectan o siempre se sumergen?
No, siempre se sumergen. Y sí, como dices, las botellas de plástico en general tienen muchísima arena adentro, o sedimento. Sedimento es como lodo, más o menos, que se va generando y acumulando en el fondo del mar, y hay bueno, con aceites y demás, se genera esta como babita, más o menos, y de eso hay muchísimo. Entonces también esa es una razón por la que es súper importante tener equipos, porque muchas veces tus manos están ya súper resbalosas y necesitas como que limpiarte, y bueno, estamos batallando ahí abajo el agua, pero sí, en general todo está en el fondo. Lo que en general encontramos como flotando, no en la superficie, sino como a la mitad de entre la superficie y el fondo, son las bolsas de plástico. Es así, y también de las bolsas de plástico me encanta sacar el tema, porque ahorita están súper de moda las que son biodegradables, ¿no?
Ay, no.
Y bueno, no sé si tú has visto las bolsas biodegradables después de 2 o 3 meses de que las compraste o de que te las regalaron. Se empiezan a desintegrar, pero el problema es que siguen siendo a base de petróleo, o sea, siguen siendo un producto contaminante. La diferencia es que se van a desintegrar muchísimo más rápido que los otros objetos. Entonces, muchas veces cuando encontramos una bolsa, literal la agarras y es como si fuera aire, o sea, se nos deshacen entre los dedos. Entonces nosotros estamos pues desbaratando la bolsa abajo del agua y no puedes hacer nada, nada más puedes ver cómo las micropartículas se van ahí perdiendo en la inmensidad del océano, y son de verdad la peor opción que puedes encontrar. O sea, si alguien de verdad necesita una bolsa, yo les digo, mira, usa una convencional y no uses las biodegradables, porque las biodegradables no se pueden sacar del mar, así de plano, no se pueden. Y siguen siendo el mismo producto, igual de dañino y igual de nocivo para el medio ambiente. Entonces, pues mejor usa algo que alguien va a poder limpiar en algún momento, en vez de algo que se va a desbaratar cuando alguien lo intente limpiar.
Uy, qué fuerte, pero qué importante esto que mencionas de que lo están viendo desintegrarse, y está como, supongo que te da coraje, tristeza, impotencia, ajá, mil sentimientos, porque pues no, como tú dices, no puedes hacer nada y ahí va a estar, quién sabe hasta cuánto tiempo.
Pues sí, aparte es lo que explican en el documental de Océanos Plásticos, que, o sea, se habla mucho de la isla de basura, que es más grande que San Francisco y que está del lado del Pacífico, pero ahí te dicen, o sea, no es como que esté la basura flotando en la superficie, sino la basura desintegrada o biodesintegrada, como lo quieran decir, está flotando en la superficie. Entonces, a no ser que tengas un equipo súper específico para recabar el plástico, pues no se puede hacer, no es como que puedas mandar 100 barcos a limpiar el mar. O sea, no es tan fácil como mucha gente piensa, porque cuando empiezas a hablar de las islas de basura, todo el mundo te dice, ay, pero alguien lo va a ir a limpiar, alguien lo va a ir a limpiar. Pues sí, pero ¿quién? ¿Quién va a...?
¿A quién lo está haciendo realmente?
Sí, pues no se puede, ya es demasiado lo que hay.
Oye, ¿y se han encontrado a alguna fauna con alguna basura o algún tipo de residuo atorado y que han podido ayudarla?
Que hemos podido ayudarla, me encantaría decir que sí a todos, pero no. Muchas veces es mejor sacrificar a los animalitos, porque ya la herida es muy, muy, muy profunda. Pero el 30% de la basura marina viene relacionado a la industria de la pesca, ya sea comercial, industrial, deportiva. Entonces, lo que es muy, muy común es que hay un tipo de pesca en el que dejan unas redes súper, súper grandes abajo del agua y esperan a que esas redes detengan a los animalitos.
Ah, como una barrera, ¿no?
Ajá. Y van y la recogen a la semana o a las 2 semanas, pero en ese tiempo un delfín, una ballena pequeña, una tortuga, un tipo de tiburón pequeño, etcétera, pues ya se enredó ahí y no se pueden salir, y pues ahí se mueren. Se mueren, pues, ahogados, básicamente. Entonces, muchas veces también lo que pasa es que esas redes, como las dejan abajo del agua por mucho tiempo, pierden la locación exacta, y ya nunca las recogen. Entonces hemos tenido que recoger ese tipo de redes, o también hay veces que en la superficie, pues los que conocen San Lucas y han ido a ver el arco, ya me imagino que todos saben que hay una lobera al lado del arco, y muchísimas veces vemos que los lobitos marinos tienen, sobre todo los jóvenes o los juveniles, tienen líneas de pesca alrededor del cuello, y lo que pasa es que se les enreda alrededor del cuello y ellos siguen creciendo, pero pues la línea no crece, la línea se queda ahí atorada, entonces su piel, o sea, se va cortando, es como si se estuvieran ahorcando muy lentamente. Entonces, creo que son los peores, o también hay bastante fauna marina que tiene ganchitos de pesca, como si fueran un piercing en los labios.
Ah,
como
que se les queda, ¿no?
Ajá, como que de repente alguien los iba a pescar y dijeron, ah, no, este no, este no es el que yo quería, o cualquier cosa, y los regresan al mar, pero no les quitan el anzuelo, y ahí andan los pececitos con sus piercings. Uh-huh. Y yo antes, una vez intenté quitarle uno a un pez globo, pero no pude, porque pues obviamente pues, no tenía la capacitación, nada para hacerlo. Y un amigo me comentó que esos son, o sea, sí se ve mal y obviamente al animalito pues le molesta, pero es un material tan deficiente que se va a desbaratar después de un mes más o menos y se les caen solitos. Entonces los anzuelos chiquitos no son tan, tan malos, pero también, o sea, buceando he encontrado anzuelos que son muchísimo más grandes que mi mano. Entonces, si un pececito está buscando comida o algo y se clava ese anzuelo, pues sí, se puede lastimar. Entonces, más o menos como para concluir la respuesta a la pregunta, los animalitos en general están atorados en líneas de pesca o en redes de pesca. Aparte de eso, pues están adentro de las botellas de plástico o están, por ejemplo, lo que a Bea Johnson le llamó mucho la atención es que vio una llanta y ella iba a mover la llanta y vio que había una familia de pez globo adentro de la llanta, y me acuerdo que yo la volteé a ver y estaba como saludando a alguien abajo del agua, y después me dijo que estaba saludando a los peces globo y les estaba pidiendo perdón por haber molestado su casita.
Su casa, ya.
Pues también los animalitos pues dicen, bueno, ya está aquí esta cosa, pues hay que usarla, ¿no? Como que ya me va a servir.
Aprovecharla.
Entonces, pues viven ahí, también es súper importante, ¿no? Que antes de remover una llanta o cualquier cosa que encontremos, pues meter las manos y ver, asegurarnos de que no tiene nadie ahí viviendo.
Ya, okay. Ay, no, qué triste esto de la red que mencionaste de la pesca. Y qué feo que también los olviden, o sea, o los anzuelitos, que no tengan la decencia, pues, de quitarlos. Aunque, sí, según tu amigo, pues, eventualmente se le van a caer. Pero pues para qué esperarnos, ¿no? Pues si estás ahí, pues tómate el tiempo, la tarea de removerlo y pues ya dejarlo en el mar. Exacto. Sin ninguna cosita.
Y también luego lo que nos molesta muchísimo es que pues se ve mal, o sea, es como la gente paga, el buceo no es una actividad muy barata, que digamos, y cuando llevas a una familia y están viendo a los pececitos y de repente ven que los pececitos tienen anzuelos, muchas veces también traen las líneas de pesca todavía ahí arrastrando, y siempre son los niños los que están así de, oye, pero ¿por qué el animalito tiene la línea de pesca? Y como que explicarle, no, no. Es que alguien le dio flojera quitarle el gancho, es como, o sea, se van a quedar así, es que no tiene sentido, o sea, explícale a un niño por qué alguien no, por qué alguien dejó que eso pasara, y por qué tú no estás haciendo nada al respecto, ¿sabes? Es como... Sí, te hacen preguntas muy interesantes a veces.
Ya sé, y más ellos que son súper honestos realmente, ¿no? Y como que creo que el hablar con niños sobre temas ambientales nos puede abrir mucho los ojos, porque a ellos les las cosas que pudieran, por ejemplo, este es un ejemplo padrísimo, bueno, o sea, súper claro, este del anzuelo, pues no lo entienden, y pues es que sí, o sea, no debería ser así, y ellos mismos lo saben, entonces como que intentan comprender por qué alguien le dejaría eso.
Qué chistoso. Sí, como que ellos se quedan así de, pero ¿por qué?
Ajá, sí, o sea, el por qué.
Ajá, y de hecho muchas veces he dicho que siempre que me toca, bueno, hay veces que las familias prefieren tener como un guía privado con los niños, sobre todo cuando tienen menos de 15 años, porque tienen mucha energía y siempre quieren estar nadando de un lado a otro y demás, y siempre te están haciendo preguntas. Y siempre he pensado que los niños son los que me han hecho preguntas que son súper difíciles de contestar. Porque un adulto te pregunta cómo se llama este pez, o cómo se llama este otro pez, o a qué profundidad fuimos, la temperatura del agua. pero un niño te hace preguntas de, oye, pero ¿por qué los tiburones no están en esta zona? Oye, pero ¿por qué los tiburones se esconden? Oye, pero ¿por qué este? O sea, ¿sabes? Te hacen preguntas todavía muchísimo más interesantes y es así como que cuando muchísima... Bueno, una vez me tocó guiar a un niño, tenía 11 años, se llama Richard. Tenía una energía que yo, o sea, terminé cansada después de los dos buceos y yo así de, wow, no sé cómo es que sus papás hacen que el niño duerma en las noches, ¿sabes? Ah, básicamente. Y y fuimos a bucear, esa vez fuimos a un sitio donde un mes antes había habido, bueno, encontramos muchísima basura porque había una, hubo una tormenta que trajo muchísima basura de la ciudad hacia el mar. Y al niño, o sea, él abajo del agua de repente me empezó a señalar y volteé hacia donde estaba señalando y había botellas de plástico por todos lados. Entonces yo me las empecé a guardar en mi equipo, entre todas las straps que tenía y entre todo lo que pude. Y luego él me voltea a ver y abre su bolsita de su chaleco y así como, ah, súper bien, me va a dejar ponerle botellas de plástico. Salimos los dos así como globitos y los papás así como se nos quedaron viendo cuando salimos del agua y el niño súper feliz, limpiamos el mar, limpiamos el mar, limpiamos el mar. Y a la hora que se quita el equipo así un montón, como unas 15 botellas de plástico que él solito... sacó. Y después sí me dijo así de, oye, pero ¿por qué tiran las botellas de plástico en el mar? ¿No tienen botes de basura? Y yo así como,
Exacto, llegaste al punto.
Fue como, híjole, ¿por qué no le preguntas eso a las autoridades, sabes? O sea, ¿por qué no le preguntas eso a las personas que permiten que esto suceda? O sea, ¿cómo es que cada que hay una tormenta tenemos que ir y limpiar y limpiar? Y, o sea, cada que hay tormenta, mucha gente dice, no, pero es que va a llover un montón, y luego las calles y demás. Yo nada más pensando así como, ay, todo el plástico que va a haber en el mar mañana. Es horrible.
Oye, y ahorita con la cuestión de la pandemia, ¿cómo ha sido la dinámica? ¿Siguen haciéndolo cada domingo último de mes o cómo ha funcionado?
Mira, de hecho, la limpieza con Bea fue la última, esa fue en enero. Después en marzo, en febrero, ya estaban empezando a cerrar muchas actividades y demás, y nosotros en el trabajo no sabíamos cuándo iba a ser nuestro último día de trabajo, así que muchos no tuvimos descanso, como las últimas dos semanas. Y ya después en marzo, pues cerraron todo. Marzo y abril nadie tenía autorización, a no ser que fuera por vigilancia ambiental o algo así. Nadie podía salir al mar. Y ya después de eso, hay un grupo aquí en Los Cabos que se llama Saving Los Cabos y somos pues ciudadanos que queremos hacer un cambio positivo en esta zona. Cualquier persona que quiera ser parte de ese grupo lo puede hacer y nada más es como una red de vigilancia ambiental ciudadana en la que si tú ves un crimen o una irregularidad ambiental, lo comunicas entre nosotros y ahí hay personas como de CONAMP, de SOFEMAT, pues de las autoridades, ¿no? Que ellos pueden tomar acción o pueden enviar a alguien o, bueno, se puede hacer algo en ese momento. Entonces, durante un tiempo, únicamente las personas que somos parte de esa organización podíamos ir y hacer limpiezas, pero por los nuevos reglamentos del virus y demás, pues nada más podíamos ir 4 buzos o 3 buzos en la embarcación y no podíamos estar, o sea, todo se hizo muy, muy cortito. Entonces, muy poquita gente y muy poquito tiempo allá afuera. Entonces, pues, sí, básicamente estuvo todo suspendido por muchísimo tiempo. Y ahorita ya como que ya está empezando a regresar poco a poco y demás, pero pues sí, seguimos teniendo muchísimas limitaciones y sobre todo porque no podemos llevar tanta gente en los barcos. O sea, antes llevábamos 10, 12 buzos y ahorita podemos llevar 4 o 5. Entonces, es como muchísimo trabajo el que se tiene que hacer para que nosotros podamos llegar a bucear. Y aparte, ahorita las empresas tienen... Antes todo era gratis. Por suerte, los barcos, los tanques y el equipo, alguien nos lo daba siempre, siempre, siempre. Pero ahorita que pues, hay muchas empresas que están teniendo problemas económicos, están así como que, híjole, no sé si te puedo dar todo.
Ajá. Ok. Y durante... ¿Has notado diferencia entre la última vez que, o sea, como antes de la pandemia, que fuiste a sacar basura y ahorita que has tenido oportunidad? O sea, ¿has visto alguna reducción por lo mismo del confinamiento?
Sí, hay muchísima menos basura. O sea, antes era como ya sabíamos el caminito que teníamos que seguir y en uno de los buceos de limpieza salí con un tenedor de plástico nada más. Mm. Ya no había nada más. Lo que sí había era mucha línea de pesca. Es como, ah, mira, qué interesante. La línea. Nadie puede salir a pescar ni nada. La zona, la bahía de Cabo San Lucas es un área natural protegida, lo que quiere decir que nadie puede pescar en esa zona, y aún así en la cuarentena había un montón de línea de pesca en toda esa zona. Mm. Y es como, bueno, pues tú le puedes decir a las autoridades y demás, pero la gente, si va a medianoche o si van en la madrugada, pues las autoridades tristemente no pueden estar ahí todo el tiempo, 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, pues un tenedor y un poco de línea de pesca fue lo último que, bueno, lo único que sacamos en esa ocasión, o que yo saqué en esa ocasión, pero en general sí hay muchísima menos basura. Eso sí es, wow, es un cambio súper, súper grande. Y pues,
positivo. Ahí se ve reflejado directamente nuestro impacto.
Sí, sí, eso sí puedo decir que lo notamos, y mucho.
Ya, ok. Ya para acabar, Ani, me gustaría preguntarte, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar con esta actividad de sacar basura del mar?
Me hubiera gustado saber exactamente dónde está la mayor cantidad para llegar directamente al punto más grande, o muchas veces también, no sé, me hubiera gustado haberlo, haber como desde que empecé a bucear, haber empezado luego con las limpiezas, o no sé, que hubiera como más gente trabajando en eso, ¿sabes? Porque sí siento que, o sea, cuando empezamos con esto me dijeron, ah, es que sí, había, alguien lo estaba haciendo, y alguien lo estaba haciendo, y como que siempre iba buscando quién era ese alguien, y ah, es que sí, yo lo hacía, pero hace 5 años. Ay, y es como, bueno, pero la basura nunca se dejó de generar, al contrario, incrementó un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí me hubiera gustado, no sé, tal vez quizás saber todo esto antes y haber empezado a hacer esto antes. como que el tiempo, bueno, pero también creo que eso lo dice Bea Johnson en su libro, ¿no? O sea, pues no te arrepientas de no haberlo hecho antes, mejor siéntete bien porque ya lo estás haciendo, ya eres consciente de lo que haces ahorita, y pues sigue trabajando en ello, no te des por vencido porque no lo hiciste antes.
Sí, o sea, y estás tomando acción ahorita, en la actualidad, y estás creando un impacto que se ve reflejado, y que estoy segura que muchos animalitos y personas de tu zona te lo agradecen, y se agradece a todo su equipo.
Pues sí, sí, somos un equipo de trabajo bastante grande, y la verdad es que los resultados que hemos conseguido son pues muy gratificantes, ¿no? A nivel personal, y pues más saber que, o sea, no somos muchos, pero los poquitos que somos son, o sea, no somos muchos comparado con la cantidad de gente que hay en total en la zona, pero somos muchos considerando que somos más de 10 personas ya haciendo algo constantemente, ¿no? Y pues en nuestras redes sociales, algunos son dueños de empresas de buceo y demás, y ahí todo el tiempo están poniendo mensajes de que uno es plástico, nosotros lo hacemos así, nosotros lo hacemos de esta manera. Y como que poco a poco estamos generando conciencia acerca del plástico, más que nada, en nuestra localidad, y tratando de reducirlo entre todos.
Y justamente, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ustedes, lo que hacen, además de tus redes sociales de Zero Waste Sirena? ¿En dónde más podemos, la gente que está allá en Cabo, que nos escucha, que se quiere involucrar, dónde los pueden contactar?
En el grupo, en el Instagram o Facebook de Saving Los Cabos, ahí es donde están todos ellos, y hay muchísima gente trabajando en toda esta zona, pero todos estamos como que conectados ahí con Saving Los Cabos, entonces como que si entran a sus redes sociales, de ahí pueden ver las fotos y quiénes están incluidos y quiénes son parte de qué, y creo que es una buena manera, es como una buena introducción hacia todo el trabajo ambiental que se está haciendo en esta zona.
Va, perfecto. Pues muchas gracias por esta plática, esta charlita informativa que nos diste. Y la verdad es que yo nunca he buceado, honestamente le tengo como que un poquito de, como que de cosita al mar, a la fauna, pero me gusta mucho, la respeto, y pues también lo que intento hacer en la vida diaria es pues poner el granito de arena, aunque no estoy en costa, pero sé que lo que hago aquí, pues de alguna u otra manera puede afectar, exactamente.
Impacta y muchísimo, y pues si un día te animas, nada más avísame. Ya los voy a llevar a bucear, no de limpieza, luego podemos hacer un buceo normal, desde una playa, tranquilo, y ya que se sientan cómodos, ya vamos a limpiar el mar.
Sí, muchas gracias por la invitación. Igual, si alguien más pues quiere contactar a Ani, ahí les dejo todas sus redes en la caja de descripción. Agradecerte, Ani, nuevamente por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana. No te olvides de seguirme en redes sociales. Estoy en todas como Vida Casi Cero. Comparte este episodio si te gustó y para que más personas se enteren que se puede hacer, incluso que se pueda replicar en otras costas del país, ¿por qué no? O si sabes de algún otro proyecto que esté en otro estado, mándamelo para poder también checarlo y darle seguimiento. Muchísimas gracias.
Gracias, Valeria.